Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Esta semana vamos a olvidarnos de las mioquinas, las bacterias, los patrones alimentarios y hasta del entrenamiento de fuerza. Porque en este episodio que estás a punto de escuchar, vamos a conocer un poco más a Cristóbal Balenciaga, un genio español que revolucionó la alta costura. María Fernández Miranda, autora de El Enigma Balenciaga, nos explica por qué sabemos tan poco de este maestro de la aguja y nos habla de su historia, que le lleva de un pueblo de la costa vasca al París de la época dorada de la alta costura, de su trabajo, que hizo de sus prendas las más caras del momento, y de su avanzada visión del cuerpo de la mujer. En el libro, María recoge esta cita de la investigadora Ana Balda sobre cómo construía sus prendas Balenciaga. Sus vestidos estaban concebidos como la habitación del cuerpo. De la misma forma que una casa tiene que ser confortable para las personas que la van a habitar, Balenciaga trabajaba con los patrones para que fueran cómodos y se adaptaran a la vida de sus clientas. Así que después de leer El Enigma a Balenciaga, nunca más consentiré que me ahorque una costura, me apriete una cinturilla o que unas mangas no me dejen mover con soltura los brazos. Y recordaré, como dice mi invitada, que Balenciaga nunca les hacía eso a las mujeres, no les hacía pasar por ese trago. Acordaos de esto en el probador del Zara. María Fernández Miranda, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, de nuevo, 6 años después.
Ya, bueno, todavía no te lo creerás, pero me siguen. Bueno, seguro que sí te lo crees porque a ti también te pasa. Esa entrevista que grabamos hace 6 años de tu otro libro, No Madres, todavía sobre la no maternidad, todavía hay gente que me sigue escribiendo sobre esa entrevista.
Sí, la verdad es que fue un libro muy bonito, que funcionó muy bien. Bueno, de hecho, tengo que decirte que acaba de salir la 4ª edición.
Wow.
O sea que 6 años después es un libro que se sigue leyendo. Y sí, es curioso, ¿no? Aquella conversación que tuvimos, en realidad tan sencilla que llegó a mucha gente. Recuerdo que estábamos las dos en casa de tus padres en Gijón.
Total, porque María Fernández Miranda también es de Gijón y tenemos un poco como vidas paralelas, aunque ella está en Madrid y yo estoy en Dubái. María también estudió en Navarra, de Navarra hizo prácticas en la Nueva España, trabajó en la Nueva España, luego fue periodista de belleza también durante muchos años. Cuando yo me fui de él, María fue para él. O sea, que estamos así como, no sé, me voy a ir a vivir a Legranza, a ver si me dejas en ese cuarto de escritora que te estás haciendo, que me da mucha envidia.
Sí, sí, te lo presto cuando quieras.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema completamente diferente, que es Balenciaga, que es tu último libro. Y te juro que lo primero que pensé, nada más, iba a decir libro, pero yo me he leído Las Galeradas, soy así de afortunada. Lo primero que pensé nada más abrir Las Galeradas fue el porqué del propio titular, ¿no? ¿Por qué lo ha titulado El Enigma de Balenciaga? Así que luego lo he leído y lo he entendido, pero cuéntanos por qué Balenciaga es un enigma.
Pues el título, El Enigma Balenciaga, yo creo que es el título más acertado que podíamos haber elegido, bueno, tanto la gente de la editorial como yo misma, porque Cristóbal Balenciaga, a pesar de haber sido el mejor diseñador de todos los tiempos, sigue siendo un enigma hoy en día. Era un hombre misterioso que solo dio 2 entrevistas en su vida, que se sepa, que no salía a saludar al final de sus desfiles, que muy pocas de sus clientas le conocían y que a día de hoy lo que nos ha llegado de él está lleno de lagunas y de contradicciones. Con lo cual, bueno, pues este libro lo que trata de hacer es desentrañar ese enigma, aunque el enigma, por supuesto, sigue vigente, porque creo que ni yo ni nadie vamos a conseguir llegar a descubrir todo aquello que era Cristóbal Balenciaga.
Tú escribes, no sentía el deseo de trascender, lo que importaba no era su persona, sino su obra. Y María, justo esto es lo contrario de lo que vivimos ahora, donde todo el mundo parece muy preocupado por crear su propia marca personal y constantemente en las redes se hace una exhibición casi impúdica de lo privado, ¿no?
Sí, se nos ha ido de las manos lo de la marca personal, yo creo. Yo muchas veces, yo que estoy enganchadísima a Instagram como todos, porque además en nuestro caso es parte de nuestro trabajo, hay veces que doy con ciertos perfiles que tienen multitud de seguidores y piensas, pero ¿esta persona qué hace? ¿O qué hay detrás? ¿Qué, o sea, hay gente que realmente no hace nada más que salir en una foto en Instagram, pero no hay nada detrás. Por supuesto, también hay muchas excepciones, hay gente muy interesante, hay artistas, hay farmacéuticos, hay médicos, hay gente que está aportando información, además de fotos bonitas, que está muy bien, pero sí, ese Cristóbal Balenciaga me ha cautivado en este momento de mi vida o de nuestras vidas, en el que lo que estamos viviendo es justamente lo contrario. La exhibición. Y como tú dices, lo que argumentaba era que lo importante era su moda, no era él mismo.
Mira, me gusta mucho esto que dice Marta de Riezu en La moda justa, que junto con Agua y jabón vas a estar conmigo, son 2 libros que sí o sí hay que leer en algún momento. Y Marta escribe esto, dice, en las redes sociales, el contacto directo y constante con la grosería ha estropeado el radar de muchas marcas, antes felizmente indiferentes a la estupidez y ahora obligadas no solo a escuchar, sino a hacer caso. Nada entristece más que ver a un diseñador con buen juicio bajar la cabeza y decir, vale, haré lo que me pedís, hay que venderlo, entiendo, pero yo no solo compro un producto, también compro un criterio. María, ¿qué hubiese pensado Cristóbal Balenciaga de los influencers de sus desfiles, de los TikTokers, de los YouTubers?
Pues no lo sé. Yo creo que le habría horrorizado, pero quién sabe, porque él también era un adelantado a su tiempo. Entonces, yo qué sé, a lo mejor soy yo la que estoy un poco, que no acabo de entender todo lo que está pasando. Pero bueno, en el prólogo justamente digo que yo creo que él jamás se le habría ocurrido tener una de esas ruidosas cuentas de Instagram y que mucho menos se habría prestado a hacer un reality o algo parecido. Él es una persona dedicada a su trabajo, dedicada a conseguir la excelencia, que es otra Es otro factor que creo que se nos olvida cada vez más. Cada vez hacemos las cosas más fáciles porque las tenemos que hacer más rápido. Lo vemos en el periodismo, ¿no? Que bueno, todo tiene que ser tan rápido, todo depende de los clics, y yo hay veces que me pregunto y digo, da igual cómo esté escrito, todo da igual. Por eso creo que a pesar de ser periodista y de trabajar como periodista, escribo libros porque es una manera más calmada de hacer las cosas y de exigirte un poco más a ti mismo. Y por cierto, muy de acuerdo contigo respecto a los libros de Marta de Riezu. De hecho, en el Enigma Valenciaga hay una cita de Agua y Jabón, que es un libro que me ha parecido maravilloso. Ves también tan lleno de referencias. Bueno, yo me sentí absolutamente inculta leyéndolo porque se refería a un montón de creadores de todo tipo de disciplinas que muchos de ellos a mí ni me sonaban. O sea que sí, esto es lo que no abunda en la actualidad, creo.
María, se le describe en el libro a Cristóbal Valenciaga como el equivalente masculino a Greta Garbo, que era otra adicta, como dices, al aislamiento social. Quizá por eso fascina su figura, ¿o tú crees que esta atracción por el maestro de la moda va mucho más allá de que fuese tan secreto, ¿no? Todo lo que hacía.
Bueno, en su época lo que ocurrió es que él, por ser tan secreto, había mucha fascinación hacia todo lo que hacía Balenciaga. O sea, quiero decir que se dio la vuelta a la tortilla. Incluso hay quien dice que a lo mejor esto era algo impostado y que estaba hecho a propósito y que era una estrategia de marketing, porque, como te digo, todo en torno a esta figura es contradictorio. Pero lo cierto es que en su época él triunfó muchísimo. Su ropa era la más cara de todo París. Y en parte era por esto, porque había una fascinación por lo que hacía ese hombre a quien nadie conocía. Incluso hay unas, yo he encontrado por ahí unas fotos de Women's Wear Daily que le seguían en plan paparazzi. Hemos descubierto a Cristóbal Valenciaga y son unas fotos en las que sale un señor con su gabardina y su sombrero caminando por las calles de París yendo a su trabajo. O sea, un poco como si fuera el hola hoy en día, ¿no? Y entonces sí, pues esa fascinación pues ha llegado a nuestros días. De todos modos, yo creo que en la actualidad, o sea, en la época contemporánea, se le presta muchísima menos atención a Cristóbal Valenciaga de la atención que se le presta a Coco Chanel o a Christian Dior. Y esto no sé si también tiene que ver quizá con que es español. Y ya sabemos que los franceses lo suyo lo defienden muchísimo mejor que los españoles lo nuestro.
Y todo ese secretismo, ese enigma alrededor de su figura, el hecho de que solo hubiese concedido 2 entrevistas en toda su vida, te lleva a plantear el libro con una estructura muy original, porque no es una biografía, no es un ensayo y tampoco es una novela, ¿no? María, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de ponerte a escribir? Y te confieso que yo, mientras te leía, solo pensaba en el horror de la comprobación de datos.
Sí, la verdad que he puesto mucho tiempo y mucho esfuerzo en este libro, porque lo más difícil, que es lo que me preguntas, ha sido precisamente pues la investigación, ¿no? Porque todo el rato me llevaba, iba en una línea y de repente, me encontraba un dato que contradecía todo lo que llevaba investigado. De hecho, el otro día estuve con Eloy Martínez de la Pera, que es un experto en moda, hace exposiciones de moda maravillosas y ha prestado testimonio al libro, y le decía, ya me dirás cuando lo leas en qué he metido la pata, porque es que yo estoy segura que he tenido que meter la pata en algo, porque es imposible. De hecho, ayer por la noche estaba leyendo un libro que me compré el otro día en el Palacio de Liria sobre la relación entre la alta costura y la moda, y en ese libro yo he encontrado, dice, algunas cosas que son erróneas. O sea, es que como que me refiero en torno a Cristóbal Valenciaga. O sea, en relación a su figura, Están mezcladas las mentiras con las verdades, con las medias verdades, porque realmente no sabemos. Entonces, eso ha sido lo difícil. Por eso, es verdad que la estructura del libro es una fórmula un poco original que yo misma me he inventado. A la editorial les dije, porque bueno, estuvimos hablando del proyecto de escribir en torno a Cristóbal Balenciaga, y claro, yo decía, no me siento cómoda haciendo una biografía, porque una biografía tienes que tener de verdad todo, todo muy atado, y con Cristóbal Balenciaga me parece imposible. Tampoco quería que fuera un ensayo especializado en moda, porque no me considero una especialista. Hay gente que sabe mucho más de moda que yo. Tampoco quería que fuera enteramente novelado. Entonces, lo que he hecho ha sido reproducir 8 escenas de la vida y la obra de Cristóbal Balenciaga de una manera muy literaria, ¿no? Que ya sabes que a mí también, bueno, tengo una novela, entonces también mucho me gusta la parte narrativa y literaria. Entonces, hago esa parte literaria y luego lo complemento con testimonios de expertos, o sea, con entrevistas a modo un poco de ensayo periodístico. Entonces, en este libro se juntan mis otros dos libros, porque No Madres era un ensayo y El verano que volvimos a Alegranza era una novela. Bueno, pues El enigma Balenciaga es un poquito novela, es un poquito ensayo, hay periodismo, pero también hay literatura, y bueno, no sé si...
Funciona,
bueno,
muy bien.
Bueno, te lo agradezco, porque todavía...
Te engancho un montón.
Eres la primera persona que lo... Bueno, después de... Bueno, obviamente de mi editora y de mi marido, que es mi primer lector, eres la primera persona que lo lee completo.
Soy una enchufada. Oye, María, comentabas justo que el libro se articula en torno a la recreación de esas 8 escenas de la vida de Balenciaga. Sin hacer un spoiler... ¿Cuál es tu favorita de todas esas escenas y por qué?
Me gusta mucho... Yo diría que la primera, quizá, porque me parece emocionante. La primera escena es en Getaria, en 1906, cuando Cristóbal Balenciaga muere su padre. Él tiene 11 años y un año después, con solo 12 años, él crea el primer vestido de su vida, o sea, copia un vestido para una marquesa, y tiene 12 años. Y me ha gustado mucho recrear esa escena, porque me fui a Getaria, porque caminé por sus calles, porque hice el recorrido que Cristóbal Balenciaga de niño hacía junto a su madre, que era costurera. Y realmente es emocionante si lo piensas. Un niño tan pequeño con ese talento. Y también la marquesa de Casa Torres, una mujer que tuvo también la visión para decir, este niño que se vaya a formarse a San Sebastián porque tiene un talento.
Y se formó en la sastrería, ¿no?
Sí. Él empezó en una sastrería en San Sebastián, luego se fue a Burdeos y trabajaba con sastres y, bueno, claro, pues era un fuera de serie. Él era un genio. Siendo veinteañero ya abrió su primera casa de moda en San Sebastián. Porque siempre se habla del Cristóbal Balenciaga que triunfó en París, pero cuando Cristóbal Balenciaga llega a París es después de es cuando estalla la guerra civil, y él en realidad ya era un cuarentañero, él ya había hecho mucho en España, no era un recién llegado a la moda cuando él se estableció en París.
María, lanzas en el libro esta pregunta, dices... ¿Cómo consiguió un hombre salido de un modesto pueblo costero español fascinar a esa pléyade de mujeres que podían vestirse donde les viniera en gana? ¿Tienes ya la respuesta después de todo este tiempo trabajando en su figura?
Pues sí, no. O sea, hay una respuesta obvia, que es, bueno, pues la calidad de lo que hacía, ¿no? El dominio de la técnica, el lujo de los tejidos que empleaba. Pero igualmente... Había otros diseñadores, eran los tiempos dorados de la alta costura cuando él triunfó en París. Entonces, me parece... y luego eso, era una persona que no hacía relaciones sociales, que ya sabemos que en este mundillo, todo eso cuenta. Entonces, pues tengo esa respuesta, que es la obvia, pero aún así se me queda insuficiente. Es que yo creo... Todo lo que rodea a Cristóbal Balenciaga es mágico. Yo de verdad que haciendo este libro es que me he enamorado de él.
Sí, lo dices en el libro, ¿no? Y el propio se está preparando también una serie sobre su figura, ¿no? Y todo el mundo termina enamorado de Balenciaga.
Sí, entrevisté también para el libro a Alberto San Juan, que es el actor que va a interpretar el personaje de Cristóbal Balenciaga en una serie que ha rodado Disney Plus, que se va a estrenar próximamente. Yo me muero de ganas de verla porque me han dicho que es una maravilla la serie. Y entonces una de las preguntas que le hice a Alberto San Juan, porque claro, yo pensé, hemos seguido un camino un poco paralelo, porque yo me he pasado mucho tiempo metiéndome en la piel de Balenciaga para escribir sobre él, y Alberto San Juan se ha pasado mucho tiempo metido en la piel de Balenciaga para interpretarlo. Entonces le pregunté, pero ¿qué pensaba? ¿Va a creer que soy una chalada? Le dije algo así como, ¿no te has enamorado de él en este proceso? Y entonces él, en vez de decir, bueno, esta tía está loca o qué dice, me respondió, sí, ha sido un año y medio juntos, le quiero mucho. Le quiero mucho, me dijo Alberto San Juan, actor que va a interpretar a Cristóbal Balenciaga. Y me pareció tan bonita esa respuesta, como es verdad que a los personajes, porque yo había abordado personajes ficticios, pero en este caso, o sea, un personaje que fue de verdad, ¿cómo le acabas queriendo?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Hablabas justo de esta nueva exposición en el Palacio de Liria, que está comisariada. Madre mía, con la palabrita. Por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera, que ambos además participan en tu libro, como decías, respecto a Eloy. Y en esta exposición se hace un repaso a la moda en la Casa de Alba. Como has estado, y entre las muchas joyas hay un Balenciaga, cuéntanos un poco.
Sí, pues es una exposición que se acaba de inaugurar, que va a estar hasta marzo en el Palacio de Liria. Sí, y que yo tuve la suerte de visitar invitada por Chanel, por el equipo de Chanel en España, que muchas gracias desde aquí por invitarme. Entonces es un recorrido a través de distintas prendas que han llevado hombres y mujeres de la Casa de Alba. Y lo interesante de esta exposición es que ves la relación entre el arte y la moda, y luego, bueno, pues que ves la importancia de la moda.
Y fíjate, María, que en tu libro descubrí, gracias a Lorenzo Caprile, a Flora Villarreal, una diseñadora que era coetánea valenciaga, pero opacada quizá un poco por la figura del maestro. Y Caprile dice en tu libro que los propios periodistas le hemos dedicado mucha atención a Cristóbal Valenciaga y hemos dejado que otros, como en el caso de Flora, cayesen en el olvido. Y justo en esta exposición está el vestido de novia de Cayetana Fitzjames Stuart y Silva, la duquesa de Alba, que creó la propia Flora en 1947. Y no sé, me he quedado pensando porque fíjate que Cayetana de Alba podría haber elegido a quien le hubiese dado la gana para diseñar su traje de novia, que es que en el Palacio Liria se hicieron hasta desfiles de Christian Dior, y se lo encarga a ella, se lo encarga a Flora. ¿Tú qué lectura haces?
Yo no lo sabía esto, lo descubrí el otro día en la exposición, precisamente. Yo no sabía que Cayetana de Alba efectivamente fue vestida por Flora Villarreal. Y como está señalando, es verdad que ella podía haberse vestido de quien quisiera. Entonces, la lectura que hago es que yo creo que doña Cayetana, que fue genio y figura, que era una mujer rompedora, quizá quiso dar una oportunidad a otra mujer, ¿no? Porque había una mujer que también estaba destacando en la costura española. Y es un vestido muy bonito que está en la exposición y que se puede contemplar. Y sí, lo que contabas de Lorenzo Caprile, es verdad que yo le pedí una entrevista para incluir su testimonio en este libro, porque Caprile sabe mucho de moda. Tenemos esa imagen de él, bueno, pues de esa persona que sale en los programas de la tele, que es así como muy... como que se ha creado un poco un personaje, pero realmente Caprile, además de ser un gran costurero, un gran modista, es una persona sabia en relación a la moda. Entonces, cuando llegué a su taller, nos metimos los dos como en un despachito que tiene, que es súper pequeño, y él todo el rato fumaba, y yo, que no puedo soportar el tabaco, decía, madre mía, pero al principio estaba como enfadado, porque decía, es que los periodistas solo habláis de Cristóbal Valenciaga, ¿y qué pasa con Flora Villarreal? ¿Y qué pasa con Pedro Rodríguez? ¿Y qué pasa? O sea, al principio como que me echó una bronca y yo decía, uff, no sé cómo voy a salir de esta. Pero luego, bueno, eso, le dije, mira, Lorenzo, yo estoy escribiendo un libro sobre Cristóbal Valenciaga, tienes toda la razón, pero de momento estoy con esto. Y al final luego fue muy, muy amable. Estuvimos como, yo creo que 2 horas hablando ahí en ese mini despacho y me contó un montón de cosas interesantes y fue muy simpático, la verdad. Pero sí, al principio me cayó la bronca.
Vaya casualidad, justo, ¿no? Que coincida la publicación del libro, porque esto no ha sido casual, ha sido totalmente casual la publicación del libro con esta exposición. Mencionaba que había un Valenciaga. ¿Qué Valenciaga tienen ahí expuesto? Cuéntanos cómo es.
Pues hay un vestido de cóctel blanco que llevó una de las mujeres de la Casa de Alba. Ahora mismo creo que es Isabel Martínez de Irujo. Seguro que me equivoco con el nombre. Pero bueno, no es Cayetana, no son las mujeres que tenemos más asociadas a la casa de Alba. Es un vestido de cóctel blanco, bastante, bastante sencillo. Y sí, es verdad, mira, es que dices, qué casualidad. Este libro está lleno de casualidades y está lleno de... Yo soy un poco supersticiosa, igual que Coco Chanel era supersticiosa y Christian Dior era supersticioso, que lo cuento en el libro, yo también soy supersticiosa. Y este libro... Es que me han pasado tantas cosas, Cris, porque el día que llegué a Guetaria, yo programé, digo, tengo que ir a Guetaria, pues obviamente cuando ya llevaba parte de la investigación avanzada, quise ir a Guetaria para no ir como en blanco, ¿no? Sino tener ya cierto conocimiento. Entonces programé un viaje a Guetaria. A ver qué fin de semana puedo y tal, con mi agenda y ya está. Bueno, pues el día que llegué a Guetaria, al Museo de Cristóbal Valenciaga, repasando mis notas, de repente dije, ¿qué día es hoy? Y me di cuenta que había llegado el 21 de enero, que fue el día en que nació Cristóbal Valenciaga. O sea, llegué el 21 de enero a Getaria sin haberlo previsto, que era el día de su cumpleaños. Luego me acordé que yo cuando me casé llevé un perfume de Balenciaga. Tú sabes que a nosotras, eso, periodistas de belleza, nos regalaban todos los perfumes. Recordé que yo el día de mi boda dije, ay, qué perfume llevo cuando me case, que tiene que ser un perfume especial y demás. Llevé un perfume de Valencia, de la marca Balenciaga. Mientras he estado acabando el libro, me han operado de sinusitis y Cristóbal Balenciaga tenía un montón de problemas de sinusitis que se iba a curar a una clínica suiza. Y el otro día voy al Palacio de Liria, una exposición de la moda en la Casa de Alba, y qué bien, qué bonito. Llego allí y según llego me encuentro exposición comisariada por Eloy Martínez de la Pera y Lorenzo Caprile, que los dos prestan testimonio a mi libro, o sea, salen hablando en mi libro. Y me encuentro allí un Balenciaga. Entonces estoy como muy emocionada pensando que este libro, no sé, que tiene como que ha nacido con buena estrella.
Qué bueno. Mary, en los años, Mary, ya como si estuviésemos tomándonos un café en Gijón. Mary, en los años 40, Balenciaga forma parte de esa triada de modistas, de los mejor pagados de aquella época, junto al conocidísimo Christian Dior y la conocidísima Coco Chanel. Y fíjate que la historia de la moda ha sido durante años la historia de los hombres que vestían a las mujeres. ¿Crees que sigue habiendo una brecha de género en la moda?
Pues no lo sé. Hombre, yo creo que de la misma manera que se ha avanzado en otros terrenos, en el de la moda también. Hay hoy en día grandes diseñadoras también, no solo en el ámbito internacional, sino también aquí en España, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Teresa Helbig, que a mí me gusta muchísimo y que además ella dice que no va a hacer nunca ropa para hombre porque ella hace ropa para mujeres, que es lo que más conoce. Pero Coco Chanel sí que ahí fue una adelantada en tantas cosas y ella fue una mujer que vestía a mujeres. Por eso las liberó de los corsés. Por cierto, Cristóbal Balenciaga también tenía mucho respeto por el cuerpo de la mujer porque dejaba que hubiera aire entre el cuerpo y el vestido para que pudieran moverse con libertad. Uh-huh. Pero sí, la historia de la alta costura ha estado más... han destacado siempre más los nombres de masculinos que los femeninos, con excepciones como la de Coco Chanel o Madame Vionnet. Bueno, ha habido también. Yo creo que en todo se está avanzando y creo que las mujeres van ocupando su lugar en todos los ámbitos, o por lo menos es lo que yo quiero creer.
Volviendo al cuerpo de la mujer, voy a recurrir de nuevo a las palabras de Marta en La Moda Justa. Y es que ahora que hablamos tanto de sostenibilidad y las marcas de moda están en el ojo del huracán, Marta escribe esto, dice: si queremos que todo el mundo pueda optar a lo sostenible, deben existir opciones de patronaje impecable para cuerpos gordos y delgados, además de todo el espectro de diversidades funcionales. Y fíjate que después de leerte, creo que aquí está, decías, ¿no?, que el cuerpo de las mujeres, cómo lo respetaba, ¿no?, que aquí está quizá una de las claves de los diseños de Balenciaga. El diseñador Fernando Lemoniez, quien también participa en tu libro, él confiesa en el libro que se ha pasado los últimos 10 años estudiando los secretos que esconden las costuras de Balenciaga y que él ha heredado algunos diseños de su tía abuela y lleva varios meses, tú cuentas en el libro, con un vestido que tiene una espalda muy especial, y él lo que ha hecho es dar la vuelta al vestido, descoser el forro y analizar exactamente esos cortes y esas costuras, ¿no?
Sí, Fernando Lemoniez, por cierto, va a estar en la presentación de mi libro en Madrid, que me hace mucha ilusión. Van a estar tanto él como la actriz Miriam Giovanelli. Y sí, Fernando tiene un respeto por el trabajo de Balenciaga y efectivamente se dedica a descoser los vestidos y a estudiarlos, porque los vestidos de Balenciaga estaban construidos desde dentro, no desde fuera. Nos hemos acostumbrado nuestra generación a la moda rápida, ¿no? Al consumo de ropa pues eso, me compro 56 camisetas cada temporada y no sé cuántos vaqueros. Y yo ahora mismo estoy concienciada con eso. Prefiero comprarme menos prendas y de mayor calidad que tener en el armario lleno de cosas que no valen nada. Pero está así también el tema... de las tallas que mencionabas en el libro de Marta, y Balenciaga, que en eso también fue avanzado, él no tenía, sus modelos no eran guapísimas, no eran perfectas, él quería que fueran elegantes, que tuvieran un toque de distinción, pero no le importaba que fueran perfectas y mucho menos sus clientas. Y de hecho en su casa murmuraban las vendedoras, a Messier le gustan con un poco de barriga. Porque él decía que el cuerpo de la mujer que no tenía que ser perfecto, que ya lo haría perfecto sus vestidos. Entonces tenía un montón de trucos para disimular los defectos, pues yo qué sé, pues... La mujer a lo mejor de más edad, que tenía un poco como de chepa, pues él equilibraba la ropa de manera que disimulara ese tipo de desviaciones, digamos, en la silueta. Y sí, es verdad que es que algo bien hecho, pues sienta mejor.
En esto que decías que él observaba la prenda desde fuera, pero la construía desde dentro, recoges una frase que me ha parecido preciosa de la tesis doctoral de la investigadora Ana Balda, que dice: sus vestidos estaban concebidos como la habitación del cuerpo. Y no sé si te pasa a ti, pero yo no sé si esto ya es cuestión de la edad, pero yo ya he asumido mi talla y me niego ya a ir apretada y me niego a ir incómoda. Hablando de esto de las tallas, ¿tú crees que terminaremos en algún momento con esta tiranía de la talla?
Pues no lo sé, pues realmente no lo sé, pero es verdad que todas nos hemos acostumbrado a llevar ropa que nos constriñe, que nos aprieta, que nos incomoda, que llegas a casa y dices, Dios mío, qué ganas tengo de quitarme esto. Y la ropa bien hecha no debería hacerte sentir así. O sea, otra cosa es que todos, tanto los hombres como las mujeres, pero en esto nos afecta más a las mujeres, que queramos estar lo más guapas posibles y mostrar nuestra mejor imagen. Y yo qué sé, pues los tacones, que son incomodísimos, pero es verdad que estilizan la pierna. Y yo no soy crítica con a veces vestirte de una manera más incómoda, pero que te veas más guapa, ¿por qué no? Pero sí es cierto que estos pantalones que nos oprimen o estos vestidos que no te dejan respirar, Balenciaga no les hacía eso a las mujeres, no les hacía pasar por ese trago.
Sí, me encanta esa frase, dame un cuerpo imperfecto y yo lo haré perfecto, ¿no?
Sí.
¿Qué queda hoy? Porque me quedé con ganas de saber en el libro que qué queda hoy del legado de Balenciaga. ¿En manos de quién está su empresa? ¿Qué es lo que ocurre en el 68 y a partir de ahí?
Pues el libro se acaba cuando él muere, porque no he querido adentrarme. Yo quería hablar sobre Cristóbal Balenciaga, no sobre Balenciaga después de Balenciaga, y no he querido adentrarme en ese jardín. Pero él en el año 68 decide retirarse porque, bueno, pues ve que el mundo está cambiando, es carísimo hacer alta costura, es la llegada del prêt-à-porter y él no se siente cómodo con eso. Y entonces, bueno, decide cerrar. Y luego después en el 72 muere. Entonces no deja testamento, que es una cosa bastante curiosa porque no era, bueno, tenía 77 años si no me equivoco, quiero decir que no era un hombre muy joven como para no tener testamento, no dejó testamento, no tenía hijos, entonces los sobrinos, bueno, como que fueron vendiendo la marca, parece. El caso es que Balenciaga ha pasado por distintos conglomerados de lujo, ha pasado por distintas empresas y bueno, y actualmente hay un diseñador que, bueno, que todo el mundo conoce, que está haciendo desfiles muy, muy polémicos y Balenciaga, después de Balenciaga, creo que tiene poco que ver con lo que era él.
¿No le sobrevivió nadie de su familia?
Sí, hay sobrinos. O sea, es que claro, él no tuvo hijos, pero tenía muchos sobrinos. Entonces lo que hay son, me imagino que ya estamos en la generación pues, de los sobrinos nietos y demás. pero digamos que se deshicieron del legado, no, o sea, no continuaron, no hubo un familiar que continuara con su trabajo, digamos. Uh-huh. No digo Worth, el padre de la alta costura, cuando él fallece, pues sus hijos continúan, ¿no? Pues en el caso de Balenciaga no fue así.
¿Y el museo que hay en Guetaria que visitaste es de una fundación? ¿Quién lo pone en marcha? ¿Qué te puedes encontrar allí?
El museo se inauguró en 2011, después de también mucha polémica y mucho hubo irregularidades, ¿no? Bueno, hubo una crisis política en torno a todo eso y al final se inauguró en 2011. Entonces el museo yo recomiendo visitarlo porque es precioso. Para empezar, me parece precioso el edificio. Está en el Palacio de Aldamar, que era donde vivía donde veraneaba la marquesa de Casatorres. Que fue la marquesa, que fue mecenas de Balenciaga, ¿no? Entonces, en ese palacio se ha hecho como una construcción anexa de cristal. Entonces es muy bonito el sitio y luego dentro, bueno, pues hay todo tipo de piezas que ha ido donando clientas y familias relacionadas con la Casa Balenciaga. Entonces hay desde vestidos de novia hasta puedes ver las etiquetas de los vestidos, hay bocetos, hay fotografías, hay sombreros, hay accesorios. La verdad que es un museo muy bonito que yo creo que merece la pena visitar.
María, en el libro recoges 8 citas de Balenciaga para abrir cada uno de esos 8 capítulos del libro. De todas las que hay, si quieres las leo, ¿con cuál te quedas?
Venga, léelas.
Creo que puedo. Dame un cuerpo imperfecto y lo haré perfecto. Un modista debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Señora, yo no soy culpable de su estado. Nadie se imagina lo duro y agotador que es este oficio, a pesar de todo el lujo y el glamour. Es una vida de perros. Lo importante no es el éxito, sino el prestigio. La costura es como el mar, siempre distinta y siempre igual. A mi edad, uno todavía puede cambiar de vida, pero no de oficio.
Pues sí, esas son las 8 citas y antes de responderte he de decir que no sabes lo que me ha costado reunir citas de Balenciaga que fueran verídicas, que estuvieran contrastadas, porque como te contaba al principio, él solo concedió 2 entrevistas en su vida. Entonces hay muy pocas cosas que se sepan que él dijera de verdad. Entonces ha sido también una labor ardua el dar con esas citas. A mí me gustan todas. Si me pides que elija una, quizá elegiría la más sencilla, que es la de creo que puedo.
Ahí también.
Sí, porque, y además es que lo dice un niño de 12 años, creo que puedo. O sea, hay una señora que tiene un vestido que le han hecho en París de alta costura y el niño dice, ah, pues es que me gustaría copiarlo. Y ella le dice, ¿pero por qué quieres hacer eso? Y dice, creo que puedo. Con esa frase vas al fin del mundo, ¿no? Y a veces se nos olvida. Creo que puedo. Yo me planteo eso cada vez que empiezo un libro. Digo, qué atrevida hay que ser para ponerse a escribir un libro. Y a decir, ahora cuando lo tengo delante y que va a ser la presentación y todo, digo, madre mía, qué osada. Pero a veces hay que decirse a uno mismo, creo que puedo. Vamos a probar.
De entre todas las lecciones, lo mencionabas un poco al principio, ¿no? Una de las lecciones de Balenciaga es eso, la carrera de fondo, el trabajo, el esfuerzo, la atención al detalle, ¿no? ¿Qué otras cosas has aprendido a través de los ojos de Balenciaga o con qué lecciones de vida te quedas, María?
Pues yo en este punto coincido con lo que me dijo. Yo eso se lo pregunté a todos mis entrevistados y Caprile me decía que para él lo más importante de Balenciaga era el no conformarse. Y estoy de acuerdo con él. Ese decir, es que puedo hacerlo mejor. No me voy a conformar con esto. Voy a hacerlo mejor. Voy a ir más allá. Voy a intentar superarme a mí mismo. creo que eso se nos ha olvidado. Lo comentábamos un poco al principio, sí, pero el que no vale cualquier cosa, el que no vale con hacerlo regular, que si puedes hacerlo mejor, intenta hacerlo mejor. Él, después de los desfiles, se cuenta que había veces, no, o sea, los veía detrás de una cortina de terciopelo. O sea, él se escondía para ver los desfiles, no estaba ahí como sentado, la gente no le veía, ¿no? Entonces él observaba los desfiles y había veces que apreciaba un pequeño detalle que no estaba perfecto, y cuando acababa el desfile se metía en su taller, deshacía el modelo por completo y volvía a hacerlo. Eso me parece admirable y creo que se nos ha olvidado.
Sí, lo que pasa es que a veces ese perfeccionismo también puede ser un poco enfermizo, ¿no?
Sí, pero me sigue pareciendo admirable. Es enfermizo y tiene que ser horrible para uno mismo, porque de hecho él, yo creo que debía de vivir muy angustiado, ¿no? Por querer siempre que todo fuera perfecto, pero por eso hizo lo que hizo, por eso cambió la historia de la moda. Porque conformándote no aportas nada, ¿no? No sé, a mí me parece, bueno, ya te digo que es que yo estoy enamorada de él.
Pues si Cristóbal Balenciaga estuviese en Instagram, seguro que utilizaría el hashtag creo que puedo, así que con ese hashtag me quedo para cerrar la entrevista, que era justo mi frase favorita, creo que puedo, que yo me lo he dicho muchísimas veces. Bueno, yo no me he dicho creo que puedo, he dicho puedo y lo haré, que todavía es como más, con el objetivo más claro.
Y mira cuántas cosas has hecho, cuántos logros llevas ahí en tu mochila por creer que podías hacer cosas que otras personas no estaban haciendo, ¿no?
Bueno, este también, podcast. Y también muchos fracasos, que yo creo que es parte también del proceso, que eso es también lo que hay que aprender, ¿no? También aprender a fracasar y asumir el fracaso como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque si todo hubiese salido, no volverías a intentarlo.
Sí, pero eso, la clave está en no tirar la toalla y en querer, pero sobre todo en querer hacer algo que aporte, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que has hecho tú con este podcast, que no tienes un montón de seguidores, pero estás haciendo una labor divulgativa que aporta.
Pues sí, seguiremos
perseverando. O sea que felicidades.
Seguiremos perseverando. La verdad es que ha sido un alivio y una ventana de aire fresco poder hablar de moda, de hablar de Balenciaga y no estar ahí tan focalizada en la bacteria y en el adipocito. Así que te agradezco esta oportunidad porque también me ha encantado leerte. He aprendido un montón. Tengo apuntada esa exposición que estará abierta hasta el 31 de marzo en la Casa de Alba, en el Palacio de Liria. Así que iré a verle, contemplaré ese Balenciaga y ese vestido de novia de Flora. Así que tomemos todos nota y que compremos tu libro y que nos divirtamos muchísimo y muchísima suerte con el lanzamiento.
Y Cris, por supuesto, además de presentarlo en Madrid, habrá una presentación en Gijón en la que espero verte el 22 de diciembre.
Ahí voy a estar el 22 de diciembre, que luego me voy a ir a ver a Rodrigo Cuevas. O sea, paso de Balenciaga a la pandereta. Bueno, que Rodrigo dice muchas cosas en la entrevista que le hice en el podcast, habla mucho sobre el trabajo manual, sobre la moda, sobre la orfebrería y todas estas cosas. O sea, que hay como mucho punto de conexión ahí.
Pues nada, nos veremos en Navidad, de vuelta a casa por Navidad.
Total, como el almendro. María, millones de gracias.
Un beso, Cris, gracias a ti.
Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.